Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Este es el Caras y Caretas, con gente amiga que ha llegado esta noche para vernos. Y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola, amigo, buenas noches.
¡Ven, Bartón, ven!
Es por acá.
Muy bien, se encuentra sí mismo Gillespie. Vamos a ovacionarlo.
Muchas gracias.
Vamos a hablar esta noche de Simone Evrard, una mujer importante en tiempos de la Revolución Francesa. Vamos, la novia de Marat era. Simone nació en 1764 en la región de Borgoña. El papá se llamaba Nicolás, era carpintero, y la mamá, Catherine, era dueña de algunas tierras de poco valor. Inmediatamente desaparecen de esta historia, pues se mueren enseguida. Ah, bueno. Cuando Simone tenía 12 años. Quedó huérfana y con tres hermanas. Se fueron a París todas. Simone empezó a trabajar en una fábrica de agujas de reloj. Ah, mira vos, qué específico.
Sí,
sí.
Solo las agujas.
Tenemos una fábrica de agujas chicas de reloj.
De
la aguja corta.
De la hora.
De la hora.
De la hora.
Sí.
¿Y la de la media hora?
De la corta. Y la de la, la
los
de
minutos,
los minutos,
sí.
En otra fábrica, es bueno, en otra
señor,
ciudad.
Qué difícil.
Bueno, cuentan que Simone era linda, tenía cabellos oscuros, rostro ovalado, nariz aguileña, la boca era generosa y los ojos grises, o sea, no sabemos.
Sí, así descripta.
Bien, avancemos algunos años y ubiquémonos en diciembre de 1790, un año había pasado desde el inicio de la Revolución Francesa. Dice la crónica: un personaje de unos 40 años, ojos amarillentos y saltones, nariz aplastada y boca bestial, me parece que lo conozco, entró furtivamente a una casa situada en el 243 de la calle Saint-Honoré, subió dos pisos, llamó a la puerta y se esforzó por adoptar un aire gentil. la puerta se abrió y apareció Simone, que tenía 26 años, cuyos ojos grises se dulcificaron al ver al hombre que esperaba ante la puerta. Simone le dijo al tipo que entrara. El hombre agitado se metió en la casa. Y así fue como Simone Evrard conoció a Jean-Paul Marat, que por esos tiempos ya dirigía su célebre periódico El Amigo del Pueblo. Por esos días, Simone estaba llena de admiración por los héroes de la Revolución y se enamoró de Marat en cuantito lo vio. Algunos dicen que ya venía enamorada de antes y que no existía ninguna posibilidad de que cambiara esa situación, aunque se encontrara con un ogro. Ella ya admiraba a Marat y aunque...
Ya está.
Por más que el tipo fuera feo o malo, qué sé yo, no se le iba a pasar. Marat en realidad había ido a golpear esa puerta por la siguiente razón. Desde su diario, El Amigo del Pueblo, escribía contra algunos moderados de la Asamblea Nacional, algunos diputados moderados. El 19 de diciembre de 1790, tengo aquí lo que escribió el Amigo del Pueblo. Dice, corred a las armas y que vuestros primeros golpes caigan sobre el infame general. Inmolad a los miembros corrompidos de la Asamblea Nacional, al infame Riquetí, cortad los pulgares de las manos de todos los nobles. Si sois sordos a mis gritos, peor para vosotros. Todo esto escribía. Bueno, el infame general era nada menos que el general Lafayette. Y el infame Riquetí era Mirabeau. Ambos, por supuesto, al leer esto o al enterarse, se pusieron furiosos. Lafayette envió inmediatamente 300 hombres armados, ni uno menos, a la imprenta del Amigo del Pueblo. Los armarios y los cajones fueron registrados, los ejemplares del periódico secuestrados, pero no pudieron encontrar a Marat, que se había refugiado en un sótano de ahí del barrio. Desde ese incómodo lugar, Marat seguía escribiendo manifiestos. Por ejemplo, dejad de perder el tiempo imaginando medios de defensa. No queda más que uno, el que tantas veces os he aconsejado. Una insurrección general y ejecuciones populares. Aunque fuera preciso cortar 100,000 cabezas, no se puede dudar ni un instante. ¡Colgadlos, colgadlos! Bueno, así seguía el Amigo del Pueblo. Bueno, tan enojado estaba Marat por todo lo que pasaba en la política y lo que le pasaba a él. Por ejemplo, que le hubieran requisado la imprenta. Tan enojado que exhortaba a las mujeres a que le infligieran a Lafayette el suplicio de Abelardo. Y Lafayette, más enojado que Marat, pidió otra vez su captura. Marat anduvo en graneros, sótanos y tumbas, hasta el día en que uno de los empleados del Amigo del Pueblo le dijo, «Monsieur Marat, mi cuñada Simone Evrard os admira mucho, está dispuesta a esconderos en su casa. Nadie irá a buscaros en casa de una obrera de manecillas cortas de reloj». Y Marat aceptó. Al día siguiente corrió a lo de Simone, que como dijimos, se enamoró. Dice la crónica, aquella misma noche se hicieron muy, pero muy amantes.
Opa. ¿Cómo muy, pero muy?
Durante 2 meses, Marat permaneció escondido en el pequeño piso de la calle Saint-Honoré, rodeado de los afectuosos cuidados de Simone. Bien, un día, ante una ventana abierta, Marat tomó la mano de Simone y, arrodillados ambos ante el Ser Supremo, prometió desposarla ante el vasto templo de la naturaleza. Todo muy laico. Y Simone, emocionada, lloró. Desgraciadamente, una noche, alguien vino para avisar que el escondite había sido descubierto y que Lafayette estaba cerca. Asustado, Marat huyó y consiguió refugio en casa de un grabador llamado Maquet. Su amigo, este muchacho, vivía con una señorita muy linda llamada Foaisse. Se llamaba Foaisse. El Maquet, ¿no? El amigo de Marat. Dice la crónica, unos días más tarde, el grabador Maquet se ausentó durante 3 semanas, lo que Mademoiselle Foaisse, sensible por la condición de fugitivo del visitante, aprovechó para entregarse a Marat. Al regresar, Maquet se enteró del asunto por los vecinos.
Sí, sí.
No, usted no sabe lo que pasó en de mientras que usted no estaba. Y loco de rabia, lo echó a Marat de la casa. Marat finalmente se escondió en un bosque cerca de Amiens y al tiempo regresó a París. La capital le ofrecía 2 peligros. Por un lado, la policía de Lafayette y por el otro, el grabador Maquet, que quería matarlo. Marat volvió a esconderse en lo de Simón Errard durante largos meses, cuidado y mimado por ella. Cuando las circunstancias políticas cambiaron y los jacobinos tuvieron poder, Marat ya no tuvo razones para esconderse, pero siguió viviendo con Simón. Allá a mediados de 1793 se produjo una detención masiva de girondinos y muchos se indignaron con Marat, a quienes creían principal instigador de aquellas detenciones. Una de las indignadas vivía en Caen y se llamaba Marie-Anne Charlotte de Corday d'Armont. Era Charlotte Corday, ¿no? Hija de una noble familia normanda que se había empobrecido. Charlotte tenía 25 años, dicen que era muy hermosa. Horrorizada por los excesos que se cometían, decidió cometer otro ella misma y marchó a París para matar a Jean-Paul Marat, el amigo del pueblo. Se instaló en la calle de los Viejos Agustinos, en el Hotel de la Providencia, y después de redactar a modo de testamento una proclama a los franceses, se dirigió al Palais Royal y compró un cuchillo en una tienda de las galerías interiores que existen todavía y que hacía poco se habían habilitado. Luego marchó a donde vivía Marat junto con su compañera Simone Evrard. Muy bien, esta era la tipa, la famosa Charlotte Corday. Golpeó la puerta, sí. Abrió Simone. Preguntó por Marat, dice, ¿está Marat? Le dijeron que no recibía a nadie. Charlot dijo que tenía cosas muy importantes para comunicarle. Simone le dijo que Marat estaba enfermo y le cerró la puerta. Charlot regresó a su hotel y escribió una carta a Marat. Decía así. Ciudadano, llego de Caen. Vuestro amor por la patria me hace suponer que tendréis sumo placer en conocer los desdichados acontecimientos de esta parte de la República. Me presentaré en vuestra casa a 8:00. Tened la bondad de recibirme y dedicarme unos minutos. Enviada la nota, esperó que se hicieran 8:00 y se presentó otra vez. Otra vez le abrió Simón Errón. Estaba a punto ya de echarla. Ya le iba a rajar otra vez. No, ya tómesela, qué sé yo. Y Maralo estaba laburando en una habitación próxima y adivinó que se trataba de la persona que le había enviado la nota y gritó, ¡que entre!
Bueno.
Charlotte se encontró entonces ante Marat, que como ustedes saben, estaba sentado en la bañadera, donde pasaba largos ratos para calmar con las aguas una picazón que no lo abandonaba nunca. Tenía una enfermedad en la piel que le picaba y le picaba. Entonces andaba todo el día en la bañadera. Casi no hubo diálogo. De un golpe preciso, Charlotte hundió su cuchillo en el pecho de Marat, que consiguió llamar a Simone para socorrerlo. pero Marat ya estaba muerto, murió enseguida. Y Charlot, en calma y de pie junto a la bañera, esperó que se avisara la guardia y se dejó apresar. Charlot Corday murió en la guillotina el 17 de julio de 1793. Simón Evrard vivió hasta el final de sus días en el vértigo de la decisión mal tomada, en la desazón de no haber cerrado la puerta cuando por ahí su intuición se lo indicaba, abismada por ese segundo implacable en el que dejó pasar a la muerte. A instancias de Simón y de la convención, se le encargó al artista Jacques-Louis David, el famoso pintor David, que organizara un funeral espectacular. Como había muerto en la bañadera, David quería que el cuerpo de Marat permaneciera sumergido durante una procesión funeraria, pero la idea se desestimó, imagínense. Luego el cuerpo, sin el corazón, fue depositado en el panteón, y se celebró una fiesta con motivo del traslado del corazón de Marat a un club revolucionario donde colgaron el corazón del techo, guardado en una urna, y ahí se entonaban cantos dirigidos a aquel corazón pendular, ¿no? Robespierre encargó también a David un cuadro que recrease su muerte. Y la obra fue hecha en menos de 3 meses, lo antes posible para apuntalar la causa jacobina. Además se hicieron numerosas copias de ese cuadro, las cuales se utilizaron como propaganda, por lo menos hasta la primavera de 1794. El cuadro es famosísimo. Poco después, Simón Evrard dirigió un discurso a la Asamblea. «No he venido ambicionando favores», dijo, «ni para lamentarme de mi pobreza. La viuda de Marat solo necesita una tumba». Y después de eso, Simón se retiró de los asuntos públicos para vivir en compañía de la hermana de Marat, cuya familia la reconoció siempre como su viuda. Simón trató en vano de defender la memoria de su esposo hasta que murió ella misma en febrero de 1824. Algunos datos curiosos, ¿no? Marat llevaba un turbante empapado en vinagre, sí, y tomaba baños fríos para suavizar, como se ha dicho, las picazones de una enfermedad de la piel que se decía había contraído mientras estaba escondido de sus enemigos en las cloacas de París. Se escondió en las cloacas y mire, ahí está sucio. Sí, sí.
Bien. Las célebres cloacas de París.
Exámenes más recientes de los síntomas de Marat han llevado a afirmar que las erupciones cutáneas venían de una enfermedad celíaca, una alergia al gluten que se encuentra por lo común en el trigo. Sobre el baño, Marat improvisaba siempre un pupitre para escribir. Siempre se tiene a Marat por un periodista fanático, pero poco se ha dicho que era científico y médico. Su apellido real era Marat, pero posteriormente lo afrancesó agregándole una T final. Era especialista en óptica, trabajaba en la cura de enfermedades oculares, trabajó mucho en Londres. Un ensayo de 1775 sobre la gonorrea, él escribió un ensayo sobre la gonorrea, no es que le agarró una gonorrea y otros ensayaron, no. Le proporcionó el reconocimiento de la Universidad de Inglesa de St. Andrews. Y atención, fue convocado como médico de la corte de Francia. Así que su notoriedad profesional empezó a crecer, especialmente cuando curó una grave afección pulmonar a la marquesa de Lobespierre. Todo indica que entre Marat y la marquesa Lobespierre sería mejor, ¿no? Hubo algo más que una buena amistad, pero el agradecido marido de la marquesa le presentó a Marat al conde d'Artois, el hermano menor del rey Luis XVI, Ahí se acomodó Maradona. Conoció también a Benjamin Franklin, que a veces venía a visitar a Marat y le mostraba cómo había inventado el barrilete. Después, ya en 1788, abandonó el ejercicio de la ciencia para dedicarse por entero a la política, y vino la revolución al año siguiente y todo así como acabamos de contar. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia del pobre Marat, y siempre cuentan la bañadera. Todo el mundo sabe que el tipo estaba en la bañadera y ahí lo mataron. Cada uno que se pone, que está en la bañadera y golpea la puerta, siente la premonición de que va a morir como el amigo del pueblo. Así que no abre.
No hay que abrir.
Se hizo tradición no abrir la puerta cuando uno está.
No es por eso, señor.
En la bañadera.
Son reglas del pudor.
Escucharemos Bajo el cielo de París, que es donde ocurrió esto, en la versión desmontada.
Muy bien.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Era Yves Montand en La venganza será terrible, Bajo el cielo de París. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me parece que mi novio anda con otra. Nuestra habitual referencia a novios que andan con otras. O novias que andan con otro.
Sí, sí.
Atención, bueno, ¿eh? El informe es cómo detectar una infidelidad. ¿Cuáles son los indicios? ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer. Vigila.
Interesante, ¿eh?
Esto empieza así. La infidelidad es universal. La Rochefoucauld.
No, no.
Ocurre en todas las culturas. Estaban inspirados.
Sí.
Afecta por igual, bla, 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 bla. Media hora de pésima literatura. Así que, si sospechas que algo ha cambiado en la relación con tu pareja, toma en cuenta los siguientes puntos.
Sí.
Lápiz y papel.
Bueno, a ver, a ver.
Lápiz y papel. Primero, fíjate si tu pareja está trabajando más que antes.
Qué raro es
eso. Que eso es, ¿no?, indicio de que sí.
¡Es indicio, señor! Sí. Empieza a tener horas extras,
sí,
reuniones de trabajo, que aparecen y se suspenden en forma inesperada.
¡Ah!
¡Ah! ¡Ah! Esto me llama poderosamente la atención.
Bueno, es que había un congreso...
¿De infieles?
No, señor. Un congreso de mecánica dental.
Sí.
Ah.
Y
pero, bicho, hasta las 6 de la mañana.
Bueno. Pero están presentando, sí, los nuevos implantes.
Sí. Sí. A mí me parece que vos lo que me estás implantando,
no,
son cuernos. Dice. Bueno, atención a esto. Cuidado cuando tu pareja se relaciona con nuevos amigos que no conoces y de los que tu pareja dice ignorar dirección y número de teléfono.
Y son fantasmas. Claro, sí.
Seres fantasmagóricos.
¿Pero qué vas a un centro espiritista?
Sí, señor. Mi novia siempre habla de amigos cuyo nombre no me quiere decir.
Mm. Jorge Dorio.
Ahí está. Sin ir más lejos. También, ten cuidado si utiliza excesivamente Internet o el teléfono o cualquier otro medio de comunicación, por ejemplo, el correo.
Todos usan los celulares.
Bueno,
ahora,
el celular, ¿no? Claro.
Todos son infieles, entonces.
Y bueno,
¿a qué se cree que se debe el uso tan ingente de los celulares? Infidelidad.
Si no, bueno,
fuera, si, buenas tardes. Si sí, no fuera tardes, por la infidelidad, el celular hubiera fracasado.
No, bueno, pero
en, un mundo de personas fieles no habría celulares, gracias.
No, bueno.
Gracias.
El celular, hoy por hoy, es una caja de Pandora.
Claro, una caja de Pandora.
Sí, es una nueva marca de celular.
No, señor, contiene toda la información de todo lo que hizo uno.
Claro, eso es justamente, así como es un arma para la infidelidad,
sí,
es también un arma para su detección.
Claro. Sí.
Usted, las personas policíacas como nosotros,
sí,
podemos revisar,
sí,
el
periódicamente el celular de nuestras parejas.
Por ejemplo, si uno sospecha que llamó a alguien, se fijan llamadas.
Bueno, sí, señor.
La lista, de, sí, lista de llamadas.
Claro.
Le aparece antes, el mismo celular le dice.
Le
hace
dice,
10 minutos
está la lista
llamaste
de llamadas. Uno tiene que esperar a que, sí, su pareja vaya al baño.
Sí.
Y entonces accede al celular.
Sí.
Así como una laucha.
Sí. Sí. Y aprieta. Llamada recibida.
Sí.
Y ve mamá, papá, un tipo.
Sí. No, no, no dice tipo.
Un tipo.
Un tipo. Y cuando sale del baño, usted le está esperando con una mano en la cintura y
el
con
celular,
el celular en la otra, y moviendo la cabeza. Un tipo a las 3:15 de la mañana. ¿Eh?
¿Quién es?
¿Quién es?
Bueno, eso quiere decir que yo a las 3:15 de la mañana no estaba con un tipo porque me llamó.
Ojo que también hay que desconfiar de mamá y papá, ¿eh?
Sí.
Porque hay que ver cómo,
más que un tipo.
Cómo están, sí, agendados mamá,
sí,
y papá.
Sí.
La foto del WhatsApp de mamá y papá hay que ver.
Mire, si en el WhatsApp utiliza emoticones con cierta ambigüedad, veo que está todo ese menú de emoticones que no se usan como de edificios. Hay uno, sí, que es un
yo no los entiendo, la mayoría no los entiende. Hay dedos en posiciones ambiguas.
Sí, bueno, no. Si le pone al tipo, bueno, no lo llama tipo, le pone papá,
sí,
dos edificios. Eso está codificado, está encriptado.
Ah,
no, no quiere decir
eso
nada.
Eso me llama poderosamente la atención.
Sí. ¿Qué quiere decir? Nos encontramos en el bulo tal.
Allá donde te dije.
Sí,
Sí, sí.
Y hay muchos emoticones de edificio.
Si usted encuentra a su pareja hablando por teléfono y utilizando el inciso, allá donde te dije, sospeche.
Bueno,
sí,
señor.
Sospeche. No me gusta a mí la gente que dice allá donde te dije. Tanto sea en el médico como en una conversación confidencial con el marido.
¿Cómo le va a decir así?
¿Cómo le va a decir al médico, me duele allá donde le dije? No.
Es más preciso, el médico le pregunta con más precisión.
Sí. Bien. También aparecen más millas en el odómetro del auto.
Si yo no sé cuánto marca el odómetro.
Bueno, pero usted empiece, tome la costumbre de anotar.
¿Cómo? Pero que la quiniela va anotando
110.314.34. Sí. Después viene 110.314.36. ¿Dónde fuiste dos cuadras? Sí, sí.
Dos cuadras, pero eso...
Fui a la farmacia, estaba cansado, no quería... Además fui bien, en verdad, porque estaba una cuadra en la farmacia.
Todo esto me llama poderosamente la atención.
Estaban arreglando la calle, tuve que dar la vuelta a manzana.
Después, tiene, atención con esto, un estado de felicidad que en principio no tiene ninguna razón aparente.
¿Cómo?
Ningún estado de felicidad tiene razón aparente.
Bueno, ¿qué?
Pero qué raro que esté feliz.
Qué raro que esté feliz con la vida que te doy.
Contento, Mabel. ¿Qué quieres que haga? Estoy contento.
Qué sospechoso es que estés contento.
¿Y vos quién sos, mi amor?
Guilherme. Papá.
Después, sospeche si está como ausente. Me gusta cuando callas, etc. Cuando entabla una conversación o realiza una actividad.
Claro, sí, está, ¿no? Estás pensando en ella o en él.
Estás pensando en el tipo que anda con ella o... O en la tipa que anda con él,
sí.
¿No? Atención, somos gente grande, ¿no?
Sí, sí, no hay ningún problema. Claro.
Cambios en los hábitos íntimos.
Pero eso...
No me lavo los dientes a la noche,
¿verdad? No, pero los hábitos...
Señor,
somos gente grande, ¿no? Roberto, ahora me venís con eso.
Sí.
No había entendido...
Sí. Hace 20 años que estamos casados. Bueno, vigila, ¿no? Vigila. Puede haber, también puede haber pérdida de interés.
Sí.
O tal vez le pida nuevas prácticas. Como eso, practicar.
No, eso se vincula. Eso se vincula a lo anterior, cuando cambian los hábitos íntimos, ¿no?
Sí, sí. No use el anillo de matrimonio alegando excusas tontas y absurdas.
Por ejemplo,
me baila.
Bueno, pero puede ser.
Me baila y tengo miedo que se me pierda, Mabel.
¿Por qué no te lo colgás del cuello? ¿Te haces un colgante?
Porque es un anillo, no es un collar. Siempre tengo respuesta.
No es siempre tengo respuesta.
Qué raro que justo dejaste de usar el anillo cuando entró la compañera tuya nueva de la oficina.
¿Y ahora?
No sé a qué se refiere.
Muy bien.
Sí, yo sé a qué me refiero. A la que usa minifalda, esa que tiene un lomo espectacular.
¿Vos le mostraste alguna foto?
No.
Perdón, no, yo soy parte de la pareja.
Las fotos, voy a decir algo antes que me digas nada.
Somos tres entonces.
Yo soy la de minifalda, no te das cuenta, Mabel. ¿Querés que me pare?
Las fotos que hay en el cajón de mi mesa de luz, no son mías.
Ah, ¿no son tuyas?
No sé de qué me hablan.
Sin embargo, estás vos en la foto.
Un fotomontaje.
Sí, de eso quería hablarte.
Bien. Después, cuidado si verifica cambios radicales, disculpe el oxímoron, de actitud o hábito. Por ejemplo, necesita más tiempo en el baño.
Sí, porque...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuando mi marido se demora más de 15 minutos en el baño, juicio de divorcio.
No. Pero el hombre está...
Al final, allá por los 14 minutos y medio, le grito, al final, caíste.
¿Qué? ¿No me puedo bañar ahora?
Tan modosito que parecías. Iba de fiel.
Es que ahora...
¡Barba azul!
Necesito más tiempo para estar más prolijo. No tengo por qué dar explicaciones.
Cuando salís conmigo, minga de prolijidades.
Bueno, pero ahora...
¿Y ahora dónde vas?
Mis hábitos privados cambiaron.
¿Quién es?
¿Quién es?
¡Carlos!
Soy yo.
Dale, vamos, vamos, Carlos.
¿Perdón? ¿Quién sos?
¿Qué? Soy tu amigo.
Sí, ¿qué amigo sos? No te conozco.
Pero Jorge Dorio.
¿Cuál es tu número de teléfono?
Soy un amigo, ¿no te habló de mí?
Nunca.
¿Pero cómo se con Carlos?
¿No te dijo que era casado?
Ah, vos sos...
Ella es Mabel, mi esposa.
Sí, no sabía que era una mujer y mucho menos que era tu esposa. Bueno, me estoy enterando ahora.
Voy a prender la luz para que veas que es una mujer.
No, sí, perdón. Ahora, por ahí la oscuridad, ahora que la miro bien, ¿cómo le va, buena moza?
Me va pésimo. Tómesela.
Pero si...
voy a permitir...
Tenemos el
que
congreso.
Mi marido salga...
Tenemos el congreso
de
odontología. Usted es un libertino, señor. ¿Congreso de qué?
De odontología, el que hacemos hasta las 6 de la mañana.
¿De qué?
El de odontología, hoy vamos a probar tornos nuevos.
Hoy,
al principio no les creía, ¿eh? Sí.
Hoy tenemos la sesión de colmillos.
Sí.
Y hay unos implantes nuevos que vienen de Portugal.
Sí, y vos sabés que la Asociación Odontológica pagó un hotel a todo lujo.
Sí, Carlos, sí, pero con todo para los conferencistas,
sí,
¿no?
Sí, para los conferencistas en Colonia, en Uruguay.
Bueno, anda nomás. Andá tranquilo.
No,
tomá 30 pesos.
¿Qué raro esto.
Qué lindo, pero te dio 30 pesos.
Andá tranquilo, andá.
Vamos.
Chao, muchachos.
Chao. Adiós, señora.
Adiós.
Adiós.
Adiós, señora.
Adiós, un gusto.
Me quedo intranquilo yo.
Sí, ¿quién es?
Gabriel Rolón.
Hola, Gaby, ¿llegaste?
Hola, mi amor.
Pasá, vos no sabés lo que me costó librarme del pesado de mi marido.
Y yo, que a mi novia le dije que iba a un congreso de psicología. Mira si yo voy a ir a un congreso de psicología.
Vos sos uno. Pasá, Gaby, ¿viniste desnudo ya o...?
¿Qué, no me reconoces?
No. ¡Prendan la luz! Bien, continuamos con el informe. Cuidado si tu pareja huele a un perfume distinto o alcohol. ¿Queda bien oler al novio cuando llega de la calle?
¿Olfatearlo, dice usted?
O sea, ya no es tu marido, es tu novio.
Para mí no.
Viene a visitar, a la puerta, qué sé yo. A ver, vení que te voy a oler.
No, que es una requisa, señor.
Sí.
Sí, no.
Lamentablemente...
parecen los perros de la aduana. Como...
Disimuladamente, si usted duda, es muy desconfiada.
Sí, hace que lo abraza, fingido amor, y aprovecha para olerlo.
Claro, le huele el cuello.
Sí, hay un diálogo clásico en las películas, ¿no? Se están abrazando y el tipo le dice, ¿no estarás fingiendo una intimidad que no sientes solo para olerme?
Eso de las películas.
Qué raro.
No, sí, pero es un buen diálogo para películas.
Bueno,
¿no le parece?
No hay muchas referencias a olores en películas.
Tendría que haber.
En la historia del cine.
Imagínese una película, una comedia o un drama romántico, si usted quiere. Así, ¿no? El olor de la traición. El olor de la traición. Muy bien. Y también. Es un triángulo, un polígono, lo que sea.
Bueno, por favor, el argumento tiene que ser más preciso.
La geometría del amor.
Y la tipa empieza a olerlo.
Sí.
Y ella tiene un novio que trabaja en una curtiembre.
O sea, lo tiene catalogado.
O sea, es un novio innegable.
Claro.
Y llega...
Siempre con el olor del trabajo.
Claro, llega con el olor del tipo, del amante que tiene.
Claro.
Llega a la casa y el marido... dice, che, Son Tulac.
Bueno, sí.
Dice, yo, qué olor que trae. Te parece, ay, la calle, dice, está tremendo. Dice.
La calle, pero.
Sí, dice, yo cuando vengo para acá paso por una curtiembre.
¿En dónde está la curtiembre de camino? ¿De dónde venís?
Bueno, acá, como quien va para.
¿Para dónde? Para tenés que ir hasta Lavallol para.
Sí, justamente, la curtiembre de Lavallol.
Bueno, pero estamos lejos de ahí.
Bueno, pero a mí me gusta pasar por ahí porque. Porque sí, porque me gusta que me curte. Digo.
No.
Señor, hay una cantidad de mentiras ya que está diciendo.
No, no, muchas mentiras.
Lavallol, la curtiembre.
Bueno, y el tipo se la aguanta, y. Hasta que al final, un día la sigue.
Y claro.
La sigue.
Sí, sí.
Sospechaba.
El clásico.
Incluso la sigue sin verla.
¿Cómo?
¿Y ella se va, el olor. Y él sale como a los 5 minutos. Va oliendo y ella no lo ve. No lo ve. Llega la curtiembre Lavallol. No. De Juan Lavallol, hermanos.
Sí. Bueno. Y hermano. Oh, hijo. Ah. Bueno.
Entonces, Juan, qué sé yo, y empiezan a curtir.
Sí.
Pero ahí, no había nadie en la curtiembre en ese momento.
Estaban los, pero la lleva una oficina que hay.
Claro.
Donde está lleno de cueros ahí, no sé qué.
Sí.
Y ahí dan rienda suelta, es una escena que la filmó Campanella.
Sí. Sí.
Ah, es una de las escenas más audaces del cine argentino.
Ah, ¿sí?
Y bueno.
Ah, bueno. Sí, sí, sí. Están ahí,
Está sugerido, es artístico. Sí.
Está, no, no, están ahí.
Ah.
Se ve, digamos.
Bueno, y aparece, en medio de la escena, aparece Campanella, y dice, nótese la metáfora.
No, bueno.
Entre el cuero, y el cuero en tanto que desnudez.
Pero no explique, pero, así, que la muestra.
La verdad que es peor que aparezca Campanella explicando que sí. Ponerlo directamente.
Sí, dice, esta escena también ya se estaba por ir, Campanella, y vuelve. Sí. Dice, pónganle un poco de ustedes mismos porque es de suspenso esto.
Bueno, sí, pero no lo diga.
Que, entonces se ve que los tipos están y por ahí Campanella aparece.
No.
Pero qué afán de protagonismo.
Dice,
que tiene.
Pará, porque siente la impaciencia del público.
Sí.
Pará. Y en eso aparece el tipo, oliendo.
Ya está, ya llegó el lugar.
Y ve ahí.
¿Llega hasta la oficina?
Llega hasta la oficina.
La encuentra la mujer en la peor.
La encuentra la mujer y ahí. Me engañaste. En realidad es una película de varios episodios.
Sí. Una serie se llama.
Sí. No, pero antes había esas películas. Se llama. Anda con otro, se llama. Sí.
Anda con otro uno.
Anda con otro uno. Anda con uno. La primera es anda con uno, anda con dos. Después está la famosa película del farmacéutico.
Ah, no, no conozco esa.
Eso es extraordinario. La mujer del farmacéutico.
Buen título.
No la vi.
El farmacéutico tiene una mujer, sospecha de ella, todo clásico, ¿no?
Sí.
Qué sé yo. La mujer es muy hermosa. El farmacéutico es un poco insolvente. Ella tiene un amante. Un amante que es uno de los clientes del
va a comprar la farmacia.
Va a comprar.
Va a hacerse aplicaciones, señora.
Y parece que a la noche el tipo viene y la tipa le abre la farmacia.
¿Cuando está de turno?
Cuando no está de turno. Le abre.
Sí.
La puertita del turno.
Sí.
Y a veces dan unos besos por la puertita, qué sé yo.
Por favor.
Bueno. El tipo se cuelga, qué sé yo, va.
Por favor, qué argumento más burdo.
Una noche el tipo se mete dentro de la farmacia.
Sí.
Se mete dentro de la farmacia y empiezan a amarse ahí por toda la farmacia. Sí. No, acá, pero ya, qué sé yo. En eso el tipo se despierta, el farmacéutico.
Sí.
Y oye un ruido. ¡Crash, crash!
Ellos vivían cerca de la farmacia.
Al lado, estaba la vivienda y la farmacia anexa. Y el tipo viene. ¡Luciana!
Sí.
El primer plano de la cara.
Sí.
Te digo porque para que veas cómo firma, como firma sí. Campanella, ¿no?
Sí, sí, sí.
¡Luciana! ¡Luciana! Y en eso. Ay, esto es genial de Campanella.
Sí, a ver.
La cámara se da vuelta, primer plano de la balanza.
Sí. Raro.
Y la balanza está. 153, 170.
Parece una escena de Alfred Hitchcock.
Claro, sí, no.
Una genial. No hace falta más nada.
Y nada. No. Aparece el final desodorante Glade.
Y ahí en. El tipo creo que se suicida o algo, no me acuerdo.
No, ¿cómo o algo? Es importante.
No me acuerdo cómo termina, pero esa es la escena clave. Estaban los dos arriba de la... Pero qué manera delicada
sí,
de filmar un acto amoroso arriba de la farmacia. De la... De la...
De la balanza.
De la balanza, sí.
Y sí, bueno, el cine ha contado.
Yo quería agregarle una tarjetita de la suerte que ya era demasiado.
No, es demasiado. Demasiado. Termina ahí la película.
Y ahí termina la película.
Sí.
Termina la película.
¿Para qué agregar?
Termina el episodio, después pues, sí, empiezan claro. Todos los demás. Bueno, últimas consideraciones.
Otro indicio.
El infiel se torna más limpio, sí. Se torna... Incluso cambia el estatus.
De estatus.
Empieza a vestir mejor, por ahí cambia de trabajo, progresa, se convierte en una persona mejor, sí. Empieza a leer, se hace más complejo, se hace más lindo, se recibe de algo.
Pero entonces...
Porque ese es el efecto del amor.
Bueno, pero claro. Y para eso fue, se hizo...
No importa si es que con otro el amor.
Pero si estamos dando indicios...
El amor hace bien, señora.
Pero,
no con usted, pero hace bien.
Estamos dando un servicio a la comunidad, señor.
Bueno, con todo esto, usted ya sabrá si su marido lo engaña.
Sí.
O si su mujer, señor, lo engaña. ¿Qué hay que hacer en ese caso?
Mire, en principio...
Yo creo que hay que luchar por el amor y conseguir que esa persona vuelva a ser lo de antes.
Usted es la clase de personas que hace infeliz a alguien para toda su vida.
Sí. Tiene que volver para atrás, no me gusta.
No, quiero volver para atrás.
Sí, tenés que ser feo, sucio, no estudiar.
Yo creo que lo mejor es hacer una pausa.
Pausa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, voy a conocer a mis suegros. Atención, consejos para los novios que van a conocer a sus suegros. Primero.
Qué nervios.
Sí, yo la verdad que mire cómo se me pusieron.
Sí.
No, acá. No. Primer consejo, investiga antes.
Claro.
Ah, claro.
¿Investiga ver, qué?
¿De qué juegan los tipos?
Ah, claro, le pregunta a su pareja, ah. ¿Y cómo es tu viejo?
No, y a los vecinos también. Claro. Sí, che, y el tipo, ¿quién? El tipo ese está loco, ten cuidado que está loco. tiene escondida una escopeta que cuando se...
Cuando pierde...
La viaraza va a buscar la escopeta. Sí. Investiga antes. Si el hecho de conocer a tus suegros te tiene aterrada, pregúntale a tu pareja... Sobre sus personalidades, claro, porque tienen más de una personalidad.
Sí.
El suegro tiene triple personalidad. ¿Qué les gusta? Y así no te sorprenderás tanto cuando los conozcas en persona y venga caminando en cuatro patas.
No, y aparte ir preparado mentalmente para de repente tener una conversación que vaya hacia algún lugar.
Claro, hay que ir tranquilo y no sobreactuar, ¿no?
No, pero preguntale a tu novia si hay algo... Que al viejo lo vuelva loco.
Claro,
claro.
Por ahí, qué sé yo, viste, ponerle de alguna secta.
Claro.
Bueno, eso quizás es un extremo, pero, por ejemplo, no le gusta que arrastren los pies.
Claro.
Entonces usted entra marchando.
Claro.
Por ejemplo.
O es fanático de un equipo de fútbol que no le gusta que le den contra.
Claro.
Y...
Bueno, pero es bastante sencillo. Sabiendo eso, uno se maneja como pez en el agua.
Bueno, después, no llegues tarde. Debe ser puntual para no hacerlos esperar, porque por ahí el tipo lo que tiene es que no le gusta que lo hagan esperar.
Claro.
Y cuando llegás, te surte. Cuando los saludes, miralos a los ojos. Eso es señal de cortesía y confianza, ¿sí? Sí. Agarra a su suegra, sí. Agarra de la cintura.
No, no.
Y la mira a los ojos. No. Y le dice, ¿qué tal?
No, 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 ahí no. Le va a ir mal, no.
Todo con respeto, conviene también, me parece, tener una atención, llevar unos bombones.
Sí, ay, pero acá dice, ¿hay bombones? No llegues con la mano vacía. Claro. Yo no había interpretado así.
¿Y cómo había interpretado?
No, que era otra cosa.
No, señor.
Si, si te han invitado a su casa, un pequeño regalo, claro. Será un detalle.
¿Sabes qué se usa?
Sí, bombones, me dijo usted.
Sí, sí. Bombones puede ser.
También ya compré bombones.
Pero bueno. No, y un obsequio para la casa, por ejemplo, una planta.
Sí, con una maceta.
Planta de bombones.
No. Sí, con la maceta.
Con la maceta.
Que vaya a la tierra colgando las raíces.
Con la maceta de la planta.
Por supuesto. Se usa mucho ahora, ¿cómo se llaman esas las suculentas?
Sí.
¿Truculentas?
Suculentas. Que son plantas carnosas.
Sí.
Están carnosas.
¿Cómo le va? Que vio que de pronto le sale una flor. Son fáciles de...
Son de la familia de los cactus.
Claro, pero sin pinche.
Sí,
claro.
Esto es lo que le traje. Señora, quise tener una tensión. Había traído bombones, pero se me derritieron en el...
No, bueno.
En el bolsillo. Dice, sé respetuoso o respetuosa. Hábleles de usted.
Sí.
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 Nada, no, si ellos te permiten que los tutees, te lo harán saber.
Claro.
Sí, claro, claro.
Tuteame, te van a decir.
Tuteame. Siempre di por favor y muchas gracias, aunque no venga el caso.
¿Y cómo?
No,
¿qué?
Sí, sí. Frente a las acciones
¿Le gustaron los ravioles, Rubén?
Muchas gracias. O, oh, por favor.
No, eso es peor.
Si quieres ganarte a los suegros, sí. ¿Qué me interesa a mí ganarme a los suegros? Me interesaba ganarme a...
Al gordo de Navidad quiero ganar, quiero a los suegros, señor.
No, pero a la novia y después va a tener que ganarse a los suegros.
¿Para qué, señor?
Si no, los suegros los va a tener en contra toda la relación.
¿Qué me importa? Después, no celular.
¿Cómo?
¿Qué? No celular.
Sí.
Un punto muy importante es limitar el uso del celular.
Sí, se está todo el día mirando.
Esto les permitirá darse cuenta de que tú estás interesada,
claro,
en pasar un buen rato con ellos. Si por un momento tomas el teléfono, recuerda las veces que tus padres te dijeron que no lo usaras.
Terminala con ese celular, ¿querés?
No, y aparte una cosa muy importante. Me parece que es mejor, a la vista de los suegros, atender el celular. Y sí, hablar todo adelante de ellos, que pararse e irse a un rincón.
No, por supuesto.
No, pero incluso está muy bien hablar, fingir una conversación por el celular,
sí,
que lo deje a usted bien ubicado.
Claro.
Está el suegro ahí, usted...
Hola.
Sí, hola, ¿qué tal? Sí. Ah, ¿cómo? ¿Que subieron las acciones? Bueno, no, usted sabe que a mí no me importa mucho el dinero, porque tengo tanto que... Sí, ya lo sé, no me lo diga. ¿Que cuánto tengo? Bueno, no le...
¿Quién es? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es?
Nora.
Un socio.
Nora, me gusta mucho este yerno, ¿eh?
Y
me,
sí,
me
pa.
Me gusta mucho este yerno, Nora. Sí. Qué bien, ¿eh? La verdad que...
Bueno, eso está muy bien.
Justo Nora me llama.
Dice... ten presente que tu suegra siempre quiere recibir elogios.
Sí.
Dice acá en un gesto machista, dice, claro, como toda mujer.
Sí. Ojo que elogios, pero que no sean seductores.
Ah, no, bueno, pero...
Yo tenía pensado varios.
No.
Todo eso es suyo, señora.
No.
Dice, parece que se hizo las manos.
Ah, me hizo asustar. Sí.
Dice, lo mejor que puedes hacer es preguntarle sobre su libro favorito. Y digo yo, suegra, sí, ¿cuál es su libro favorito?
Ay, salga.
Es importante demostrarle que te interesa conocerla.
Claro, claro, claro.
Es interesante si, por ejemplo, los padres de tu novia son de otro país. Y no habla muy bien el idioma.
Ah, bueno.
Esto ha pasado muchísimo con los inmigrantes italianos y españoles.
Claro.
Sí.
Entonces, un gesto de buena educación es hablarle en su lengua.
En lengua, porque, por ejemplo, hay una familia, usted, por ejemplo, se pone de novio con una chica de la colectividad japonesa de Escobar, que tienen viveros.
Claro.
Tienen viveros.
¿Que le habla italiano?
No, no le habla italiano. Y hablan...
¡Te piace la Divina Comedia!
No, le tiene que hablar, adaptar un poco, tener paciencia con, porque el japonés, mi papá...
Sí, sí, es japonés tu
papá. Sí, es japonés. Y entiende bien, pero no habla todo perfecto, perfecto. Ah, ¡pa! Sí, ¡el pero, novio!
Cuidado, porque no es de la Yakuza, de ninguna...
¿De quién?
De ninguna mafia japonesa. No, yo le tengo miedo, los japoneses son medio...
Papá es paisajista, tiene vivero, que...
¿Paisajista? ¿Qué quiere decir?
Que hace... es jardinero, pero con pretensiones.
Ah. Bueno. ¿Tiene buen carácter, no?
Y es japonés.
Claro.
Pa.
Nola.
Sí. Justo me puso Nora y nunca me puede decir el nombre bien.
Nola. Buen día.
Sí. Papá. Mirá. Novio viene, casa.
¿Novio o amigo?
Novio. Conoche, vos, Conoche, no te arrodilles todavía porque no hagas las reverencias. Conoche, novio, bueno, hombre bueno.
Bienvenida al hogar, bienvenido al hogar.
Gracias, este humilde roedor se arrodilla ante el...
Está bien, Roberto.
Polvo que pisa muestra humilde zapatilla.
Dice que gracias, pa.
Sí, gracias.
El señor...
Arigato.
No importa.
¿Se va a quedar o ya la visita terminó?
No. Novio, queda. ¿Cuánto mío? Queda. Duerme. Toda la noche.
¿Cuánto tuyo o cuánto mío?
No.
Escúchame, ni yo le entiendo a mi viejo. De a poco me voy a...
Ya que ya van varios japoneses que tengo que dormir con ellos.
Novio mío, moderno, duerme junto.
Sí, Moreno,
pero,
¿qué tal?
Pero yo no moderno.
Carlos Moreno.
No, yo no moderno.
Pa.
Moreno, apellido Moreno, japonés.
No.
Moreno,
Que no es moderno, dice.
No moderno.
Futuro es pocho.
¿Es pocho?
¡Es pocho!
¡Es pocho!
Sí. Pocho, mi ex. Es pocho.
¿Pocho?
No.
Pocho Moreno.
No, bueno. No pocho antes. Pocho, hola. Hola, novio. Viene a casa. Casa mía, disfruta.
Si quiere ser novio, tiene que trabajar herramientas...
¡Cambió nacionalidad, pa!
Tradicionales de Japón.
¿Cuáles son?
Herramientas. ¿Cuál es la herramienta Japón, tradición? ¿Cuál?
Pala, pico.
Pala, pico. ¡Pala, pico!
¡Pala, pico!
Roberto, intelectual. ¡Altista!
Altista, penta, cuadro...
Y también. Música.
Música.
Música. Piano, trae. Piano, trae.
Canciones japonesas.
Toda Japón. Chávez todo. Todo.
Yo preciso un peón. Para la chacra.
Chacla. ¿Chacla o choclo?
Chacla. Para plantar las flores.
Es de Entre Ríos, japonés, pero de Entre Ríos. Bueno,
vivelo.
¿Sí?
Vivelo.
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 Vivelo. Vivelo.
Escúchame. ¿Vos sabés algo de la pala y la tierra?
No sé yo, nunca, no.
Y bueno, pero tenés que hacerlo.
Yo no la sabía cuánto hace, nunca laburé.
La verdad.
Yo levanto quinera.
Gusta mucho jardín, papá. Le gusta, novio mío, jardín.
Jardín.
Tiene todo, piensa planta todo día, planta.
Comienza mañana.
Mañana.
4 de la mañana.
¿4? Temprano.
Sí.
Porque sí. Los bulbos.
Bulbo.
Crece.
Mucho bulbo. Calamar.
No, bulbo crece.
Tinta, bulbo.
Los bulbos de las flores. Hay que regar.
Flores, papá. Bulbo, flores. Puede regar 5, che. Queda igual, bulbo no se va. 4.
5, che.
5, che. 5, che.
Permiso. Voy a salir puerta.
No, 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 no.
Un minuto, salgo puerta. No vuelvo más. No. Dice, últimos. Respeta el código de vestimenta.
Ah, sí.
Sí.
Ah,
oh,
sí, sí, sí.
Usted no puede ir con
si es una
cualquiera.
Cena formal, vaya lo mejor vestido posible.
Sí, pero tampoco, no exagere.
¿Por qué?
No, no se
porque por ahí el viejo es uno de esos tipos que le gusta andar siempre fachudo.
Sí.
Claro.
Y le molesta que usted vaya sí. Así también. Este petimetre, ¿quién es?
Claro, este, señor.
El viejo que viene con la mitad de la camisa afuera, la mitad de...
O con un exceso de perfume y un pañuelo que no, le hace juego con los anteojos.
No, no.
Y todo eso.
Pero limpia la ropa y que no esté rota.
No,
claro,
bueno,
claro, claro.
Por supuesto.
Que esté cocida.
Y me parece que como consejo también, no hablar demasiado. Hablar poco. Lo mínimo.
Lo preciso.
Lo mínimo.
Cuidado porque llegamos al punto central. Limita las muestras de afecto con tu novio.
Sí,
sí. Sí, sí.
No existen padres en el mundo que no aprecien escuchar lo grandioso que es su hijo. Pero las muestras de afecto, no. Nada de besos, caricias o algo.
Sí, no. Con mesura, con respeto.
Apenas ¿cómo se llama la piba? ¿Qué?
No, mesura.
Mesura.
La japonesa.
Mesuda.
Sí. No, señor. Que a ver si mantenemos el decoro.
Sí.
Si mantenemos el decoro. No me guiñe el ojo, señor. Le pido por favor. Porque es una casa que a la casa se la respeta. Se la respeta desde que se entra hasta que se sale. Entonces, cada una de sus actitudes habla por usted. A mí las palabras no me interesan.
¿Usted quién es?
Yo observo las actitudes.
¿Usted la vieja, creo.
Soy un conservador, cualquiera. A mí me gusta porque yo a usted lo veo un buen muchacho.
Sí.
Me parece un buen muchacho. Pero, mi hija...
Es un buen muchacho, ¿eh?
Bueno, mi hija merece lo mejor.
No es el mejor.
Señores... Señor Carreras, sepa que soy un muchacho humilde, pero trabajador y honrado. La única fortuna que puedo ofrecerle a su hija es mi amor.
Uy, qué lástima.
Y más el cero. Así que sepa que por más que esta sea una película argentina, yo no me voy a dejar llevar por delante por usted. Tiene mucho dinero. No me importa, señor. Solamente vengo por el humor... No, me equivoqué. Por el amor sacrosanto de su hija.
Bueno, bueno. Parece que nos vamos conociendo.
Y yo a su hija la respeto muchísimo. Vestida no vale gran cosa.
Qué divino, papá. ¿Viste qué entrador que es?
Esta película... Ya tiene un final.
Sí.
Y para verlo, entrará por esa puerta el verdadero pretendiente de mi hija.
¿Qué quiere decir, señor Carreras?
Que no es usted. Que no es usted.
¿Debo entender que hay otra persona involucrada?
¿Acaso no sabe el significado de la palabra usted?
¿Qué?
Que pase nomás.
¿Lo hago pasar, papá?
Sí. Bienvenido, Ricardo.
Buenas noches.
El sargento Ricardo.
El mismo sí. Que viste y calza. Un hombre de confianza, un hombre probo.
Lamentablemente me voy a tener que retirar de esta casa.
Sería lo mejor.
En cuanto a usted, sargento Ricardo, me encontrará cuando quiera, donde quiera. Y
sí, en el bar
cuando
de,
quiera otra vez.
De la esquina, donde está siempre.
Sí, bueno, sí.
Vamos, vamos. Que no se diga que sobreactuamos. Pero aquí hay gato encerrado.
Yo no hablé, papá.
A su cuarto, mocosa. Que este es un diálogo entre hombres.
Machirulos.
Veremos si es entre hombres.
Son machirulos ustedes, déjenme elegir a mí.
¿Sabes qué es esto que tengo aquí en la mano?
¿Esto?
No, no. Esto.
¿Eso qué es?
En mi época a eso le llamaban pistola.
Sí, efectivamente. No me asusta, sargento Ricardo. Esta pistola está cargada. Y si usted quiere, salgamos afuera a ver quién es menos. ¿De qué se ríe?
A mí me va a venir con la pistola. Trabajo con esto. Soy sargento. Mire lo que tengo acá.
¿Otra pistola?
No, un celular. Puedo llamar a la comisaría. Y que vengan un montón de mis hombres.
Sargento.
A respaldarme.
Esto lo tiene que resolver usted. A ver si está en juego su honor. Ponga lo que hay que poner.
100 pesos.
Me retiro.
¿Pero cómo?
Pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nuevas ideas para tener mascota.
Ah, qué lindo.
Mamá quiere una mascota, pero no la mascota de siempre. Más mascotas
exóticas.
Pese a que son animales exóticos que viven en determinados ambientes salvajes y no son domésticos por naturaleza, bueno, existen personas que aman estos extravagantes animales y los tienen de mascotas. Aquí tenemos una lista. Atención,
sí. Igual es algo ilegal lo que estamos por decir.
¿Cómo?
No sé.
Sí, creo que sí, señor. ¿Usted quién es?
Yo trabajo en una veterinaria.
¿Es veterinario?
No, trabajo.
Es el contador.
No, bueno.
Le cuenta a los animales a la noche para ver si están todos.
Señor, tengo entendido que el tener mascotas que no sean perro y gato es...
¿Chao
qué?
Se va.
No, señor, digo que es ilegal.
No.
¿Esa es toda la información que va a dar?
Primera mascota. La Fenee o zorro del desierto. Rommel, sí. El sí. Zorro del desierto. Este tierno animal del desierto.
Sí.
¿Qué tal? Mire qué tierno.
No, por favor, señor.
Posee generalmente un tamaño pequeño. Más pequeño que el de un gato. Que el tamaño de un gato.
Ah.
Bien. Sí, y es bastante inteligente. Bastante.
Bastante raro.
Porque una onda así, qué sé yo.
Prefiero tonto.
Este.
No, porque es el zorro, es de la familia de los perros.
Sí, ese no es el lobo.
Es un cánido.
¿No son los lobos de los
bastante
perros?
Bastante inteligente quiere decir... sí, esos tipos que saben...
¿Qué? ¿Tres
saben
cosas?
Saben formaciones de los equipos de fútbol.
Claro.
No, es del estilo de un perro. Del estilo de un perro. Puede...
Ah, no, bueno, es una familia.
Dice, hay quienes lo entrenan para que usen una caja sanitaria donde hacer sus necesidades.
Sí.
Mire, qué entrenamiento. ¿Qué estás haciendo? Ya lo ve, dice. Entrenándome.
Señor.
Dice, el Fenee o Fene, es juguetón, o Feni, vaya a saber. Necesita hacer mucho ejercicio y cuando son adultos llegan a tener el tamaño de un chihuahua.
Claro.
Ah.
Así.
No, bueno.
Tienen que, lo que yo recomiendo es sacarlos con una correa a caminar a la plaza. Tienen que ejercitar, porque es un animal que no le gusta ser sedentario, no puede estar.
Pero no es un perro.
¿Y los perros? Es un zorro del desierto.
Pero no lo van a
¿cuántas
confundir?
¿Cuántas veces se lo tenemos que decir?
Sí, pero si lo confunden otros perros. Y por ejemplo, yo tengo una perra.
Sí.
Que está en celo.
Sí. Bueno, puede funcionar, porque...
No, pero puede funcionar, no, lo que le estoy diciendo...
Es de la familia de...
Es que no hay, pero si no hay onda...
No, no me interesa.
No lo podemos saber.
No me interesa si su zorrito, o como se llame la cosa esa que tiene...
Sí.
¿A qué se refiere?
No, a la mascota. Si se va a cruzar con mi perra...
Sí, puede pasar.
Yo le pongo una denuncia, señor.
¿Cómo? ¿Por qué?
Y sí, ¿por qué? ¿Cómo a dónde? Usted no puede salir con eso a la calle, no está permitido eso.
Bueno, sí. Si no le gusta, tenemos el burro miniatura.
Oh. No, peor.
Sí, mire, es tierno, es tierno y peludo como Platero.
Sí.
Les gusta la compañía y no toleran la soledad. Aun cuando los burros en miniatura son pequeños, claro, por eso son burros en miniatura.
Es lo equivalente al petiso del caballo.
El pony es
bueno,
el pony.
El pony del caballo es lo equivalente al burro en miniatura,
claro,
del burro.
Es insistidor. Sí, es un animal insistidor como el burro.
Sí. Y como el camello.
¿Y dónde duerme?
Y bueno, en el establo.
En la misma jaula que...
No, jaula no.
No, jaula no.
El burro.
No, puede estar en una jaula. No,
lo que le recomendamos es, si es hábil con las maderas, por ejemplo usted, comprar listones.
Yo hice un banquito de madera en el colegio.
Con machimbre o con listones, le hace una caja de madera, como una especie de arenero.
¿De qué tamaño? ¿Tiene que ser una jaula como la de un burro o de qué tamaño?
No.
Usted calcule más o menos lo que ocupa el burro acostado.
No, ahí... no, mucho más grande, señor.
Bueno, y más grande también.
Claro, sí.
Y ahí
acá dice, requieren de
muy
mucho espacio para moverse los burros.
Claro.
Sí, sí. Tienen una altura promedio de 1 metro.
Sí.
Y pesan 140 kilos.
Sí.
¿A quién me hace acordar?
Bueno, sí, es pesado.
Me gusta tener un burro,
sí, sí,
¿eh?
Sí. Sí,
¿y qué le da de comer?
No,
para llevarlo a pasear.
Ese es el tema.
¿Qué le da de comer al
comer
burro?
Comer y beber. Toma agua indiscriminadamente.
¿Ah, sí toma mucha agua?
Y come pasto.
Sí.
No, come alfalfa.
Bueno, lo mismo.
No es lo mismo. Le da pasto verde y no le gusta al burro, ¿eh?
No me gusta, entonces. El capibara
a ver.
Es un roedor, un ratón. No se parece en nada a un hámster.
Pero ¿entonces?
Entonces no es un roedor. Crece hasta cerca de 1.5 metros, más grande que un burro.
Es horrible, una rata gigante.
Y pesa más de 45 kilos.
Sí. Déjelo.
Una rata de 45 kilos y un burro de 1 metro.
La cola sola pesa como 15 kilos.
Claro, es como una nutria.
Sí.
Sí. En algunas zonas, los capibaras son considerados ilegales. No tienen documento.
Sí.
Si se los tiene como mascotas. Son animales que necesitan mucho cuidado y además mucho espacio y una fuente de agua disponible.
Sí. Toman agua indiscriminadamente.
Sí,
no, para nadar, señor.
Sí, casi como
para nadar.
Usted los pone a nadar y se la toma.
No se la toman. Es como los castores que hacen las castoreras.
Sí.
Vio que crecen en una especie de fangal y agua baja. Pero usted no puede tenerlo en un departamento como mascota o en una casa.
¿Por qué no?
Y necesita una fuente de agua, un espejo
en
de agua.
En la bañadera los meto y listo.
No.
Erizo de tierra. A pesar de sus espinas, los erizos de tierra son increíblemente amistosos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y se pueden volver muy afectuosos con sus dueños.
Sí. El problema es...
Pero se toman confianza, cuidado.
Bueno, pero...
Usted le da una mano
y
te agarran hasta el codo.
Señor...
Son confianzudos, pero el problema son las púas.
Claro.
Lo peor que hay es tener un confianzudo con púas.
Sí. Se le sube al sillón y no puede salir más, se clava al sillón.
No, larga. Y son animales nocturnos nocturnos y confianzudos. Mire usted sí, qué sí, mezcla. Sí. Y requieren mucha atención, especialmente cuando son pequeños. Son delicados. Si hace mucho frío, se mueren enseguida. Sí. Y si han nacido en cautiverio,
¿qué?
También. También existen países donde tener un erizo de tierra es ilegal o imposible.
Claro. Y bueno, sí.
El zorrino. Oh,
no, bueno, no va a tener un zorrino, señor.
A mi casa viene mucha visita.
Sí.
El zorrino no, tiene un jedor.
No, no, el zorrino, todos le echan la culpa al zorrino.
Sí.
Claro, aprovechando que está.
No.
Es el zorrino.
No, no, señor, el zorrino.
El zorrino que primero cacarea.
Sí.
El que tiene el olor no es el zorrino, sino los regalos que hace el zorrino. Eso es
el señor. Hubiera sido mejor, usted, sí, ¿eh? Sí. Hubiera sido mejor decir el zorrino.
Es una de las peores. No. De los peores eufemismos que escuché. No.
Diga redondamente sí, lo que tenga que decir. Que decir, señor.
Son no se dice una redondamente, extraña elección, pero... para tener de mascota. Sí, sí. A menos que no tenga sentido del olfato, tú.
Sí.
Si no tiene sentido el olfato, ¿qué te importa?
No, no, pero espere.
Ojos porque... que no ven.
No, pero el zorrino no le larga olor frente a determinadas circunstancias.
Ah, puede ser. Usted dice que es todo psicológico el olor.
Sí, le da...
Sí, hay personas que también, ¿eh?
Sí.
Cuando están entre un problema,
sí,
una situación de abandono o algo, chau.
¿Chau qué?
Le está yendo a Liberty.
No, señor, el olor, porque ahí está...
Sí, no, no, sí, se fue a Liberty.
Sí, bueno.
Es muy posible
eso,
que...
olor a miedo, señor. ¿Qué?
Ah, sí, el famoso olor a miedo del que tanto se habla.
Yo no ando con eufemismo como usted.
Claro. No hace regalo.
No.
Sí, bueno. Sin embargo, lo que hacen algunos dueños, sí, para evitarse problemas,
sí,
es hacerle extraer las glándulas odoríferas,
ah, claro,
al zorrino. Lo, claro, llevan al hospital pirobano, sí, a la guardia, y dicen, mire, extráigame a este animal las glándulas odoríferas porque... Es una cosa que no se puede estar. Sí, dice el médico.
Sí. No puede ser, vienen todos a la guardia por eso mismo.
Claro.
Miren lo que es esto, es un desastre.
Los zorrinos son juguetones.
Sí.
Y se pueden divertir con diferentes tipos de juguetes.
Sí.
¿Qué le parece este?
No, señor. Ese es el erizo, déjelo.
Después, la jineta manchada.
¿La jineta? Sí.
¿Qué es un juego ese?
A ver, a ver.
Son originalmente de África. Tienen la apariencia de una mezcla entre tiburón, un gato y un mapache. ¿Qué es esto?
Sí.
Es un monstruo de eso de los seres imaginarios. Dado que la jineta manchada es considerada una mascota exótica, puede que sea ilegal,
pero todo es ilegal
tenerla como mascota en diversos países. Qué lástima. Cabrito pigmeo.
Me gusta el cabrito.
Ah, sí. Están los cabritos.
Los normales. Que
los tienen, cabros.
Claro, claro. Y está el pigmeo, ese en miniaturas es
pero
hermoso.
Es la cabra es un símbolo.
Son, le aclaro, son animales que necesitan muchos cuidados.
Sí. Mm.
Pero son muy divertidos y activos.
Sí.
Bien.
Lo que pasa es que al hacer los pigmeos, después de tantos como experimentos y todo,
sí,
el animal es muy delicado.
Claro.
Porque no...
Se te muere de nada.
Sí, sí. Hay que cuidarlo. De...
Un grito y cae seco.
Pero qué crueldad.
Dice, al igual que los burros en miniatura, ¿se acuerda
sí,
de los burros?
Sí.
Los cabritos pigmeos no soportan la soledad y necesitan de mucho espacio disponible. Es contradictorio sí, esto. No soportan la soledad y sin embargo necesitan mucho espacio.
Sí.
¿A qué estamos jugando?
Y bueno, no, porque tienen, casualmente tienen que jugar.
Necesita un espacio, ¿sabes?
Sí.
Si usted se da maña con la carpintería,
otra
agarra
vez.
Con machimbre y listones.
Una caja y lo mete adentro.
Le hace, claro.
Pero
hace
más grande.
Junto con el burro.
No, más grande que la del burro.
Más grande que la del burro.
Sí, bueno, sí. Sí. Porque necesita más espacio. No puede hacer una jaula así.
Claro.
Como la del burro.
Bueno, no me gusta. Falangero del azúcar.
Sí.
Conocidos también como mascota de bolsillo. Se pueden llevar en el bolsillo.
¿Mascota de bolsillo?
Sí. Los falangeros del azúcar son pequeñas criaturas, increíblemente juguetonas, cariñosas e inteligentes. Estos animales son nocturnos por naturaleza.
¿Pero qué es, de tipo ave o de
no,
tipo...?
No dice qué es. Y bueno. Le gusta estar despierto de noche. Bueno. Entonces se lo mete en el bolsillo y por ahí siente que
no,
se le
no, bueno, no, no.
Cuidado, pues usted lo lleva a un baile, ponele. Al falangero lo mete sí. en el bolsillo.
Sí. Sí.
Y por ahí se mueve.
No, y además no sabemos todavía qué es.
Pero
qué
¿cómo? Es.
No sabemos ni siquiera qué tamaño
tiene. Forma de...
¿Vuela?
¿Cómo será? ¿Como un burro?
No, no, no. ¿Falangero bueno, puede ser un roedor?
Para mí tiene el tamaño de un dedo.
Sí. No, no sé, señor.
Tarántula.
Oh, eso bueno, no es una mascota.
Ahí me agarró el miedo.
Ah, bueno.
Ahí me agarró el miedo porque...
Sin embargo, no son malas ni agresivas.
Para mí sí.
No, no, no es para mí o para otro.
Usted
es
puede
que
dejar
dice.
Que la tarántula le camine por todo el cuerpo.
Las arañas gigantes son únicas.
Sí.
La tarántula mexicana rosada.
Sí.
Sí.
Y la ondulada de Honduras. Sí. Mirá vos, la ondulada. Son las especies que usualmente las personas tienen de mascota. Y no dice más nada.
No, bueno, pero...
A ver, voy a preguntar en la... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene la ondulada de Honduras y la rosada mexicana?
Mírela.
Estamos hablando de araña.
Sí, sí.
¿Es verdad que vienen en los cachos de banana?
Bueno, muchos es verdad que vienen en los barcos, cuando los que vienen en los barcos de Brasil,
sí.
Vienen con entre los cachos de banana.
Qué bien cómo amplió, cómo le explicó.
¿Usted quién no, es? ¿No? ¿Usted quién es?
Yo trabajo en una veterinaria, la estoy mirando.
Señor, no terminé la idea.
Sí, no la terminó.
Se
sí.
pone el negocio y no tiene ni idea de lo
no
que
sabe,
está vendiendo.
Están vendiendo un pobre animal.
No, señor.
Como ¿cómo se llama? La tarántula no. mexicana.
No, porque no sabemos.
Se la llevé de regalo a mi mujer. Sí. Se desmayó.
No, lo que pasa es que no sabemos. Vienen los cachos de banana. No es que traen la tarántula. Traen la banana. Cuando la banana está colgando...
Sí.
Allá en Brasil, el que extrae la banana.
El brasilero.
El que extrae la banana no está buscando tarántula, busca banana. Cuando llega acá, nosotros le damos la banana al proveedor de las bananas y nos quedamos con la tarántula. Más o menos le calculamos.
Sí, pero a ver, ¿qué
cuántas tarántulas trae un cacho?
Y entre 2 y 3 tarántulas.
Pero hay casi más tarántulas que bananas.
No, lo que pasa es que pone los huevos entre la banana.
Ah, sí, sí.
Bueno, entonces, sí. Usted tiene por cada
viaja
banana...
Viaja completa la araña.
¿Cómo?
Viaja completa la araña.
Y bueno,
por
señor.
Cada banana vendría a traer... Ah, no.
No, señor, por cada banana sí. Hay X cantidad de huevos.
X.
Sí, sí. Puede ser a veces más...
A veces menos.
O a veces menos. Sí. Pero si prospera... Tenemos la tarántula.
¿Y a qué precio está vendiendo la
tarántula? Es muy caro.
Pero tú dices, estaba lleno de tarántulas.
Sí, pero
hace un rato me dijo que prácticamente eran más baratas que la banana.
No, no, porque una cosa son los huevos
y otra la tarántula.
No, sí, y otra la tarántula. Porque la tarántula puesta ya en su casa.
¿Cómo puesta en su casa?
La trasladamos nosotros.
¿La llevan ustedes?
¿Dónde es que me la ponen en la puerta?
No, no. Con las vacunas, con los papeles, con
¿le
todo.
¿Le ponen vacunas? ¿Se deja poner la vacuna la tarántula?
Está saliendo alrededor de 45 mil pesos, 50 mil. Depende...
Encima por ahí me pica y me muero.
Sí, no, esta no pica, ¿eh?
No, mejor haber una boa constrictora.
Ah, bueno.
¿Qué le parece? En los últimos años, las boas constrictoras han ganado popularidad. Sí. Entre los amantes de los animales exóticos. ¿Tienen amantes los animales exóticos?
No, señor.
Son unas serpientes gigantescas que requieren de mucho espacio y una buena alimentación. Por ahí la pones en una pieza, en dos piezas la tenés.
Sí.
No, igual cuidado porque lo que come animales vivos. Le puede
sí,
dar...
pero tiene una cosa a favor. A diferencia de las serpientes venenosas, lo que fuere, no tiene dientes.
No.
¿No?
Eso es a favor, bueno. Mi abuela tampoco, y qué sé yo. No sé si es
así
una
que le puede dar un huevo
no,
duro.
No son agresivas con los dueños.
No.
Son amorosas. Lo sí, que pasa es sí. que lo pueden apretar sí. tanto que...
Pero, claro. Y se lamentan con tarántulas, me parece.
No, claro. Sí. No, y cuidado que le agarra el burro enano.
Ah, sí, se sí. lo come de un saco.
Y claro, primero lo...
Sí. Dragón barbudo.
¿Qué? ¿A mí me habla?
Sí.
No, señor.
El dragón barbudo... Tisoler, el dragón barbudo. Hay gente que es fanática de los reptiles, pero que no pueden tener un cocodrilo en casa. Estos son de boquilla, son fanáticos de los reptiles. Sí, hablan, bueno. Hablan. Después, ¿por qué no tenés un cocodrilo? Ah, no, imagínate. Bien. Por lo que optan por adoptar a un dragón barbudo. De hecho, son animales que cada vez se hacen más populares como mascotas, ¿no? Porque son fáciles de cuidar. Su mantenimiento no es tan difícil. Son de Australia. Me parece entre 6 y 8 años.
Me parece que son los que caminan en dos patas.
Es muy impresionante. Eso parece un dinosaurio.
Son difíciles de acariciar. Pero como no tienen pelos...
Sí.
No, no te llenan de pelos toda la casa.
No, bueno.
Bueno, pero uno no anda
pero
buscando...
da impresión,
cosas, uno no busca cosas fáciles de acariciar.
Cosas fáciles de acariciar sin pelos, por favor.
Bueno, no. Son muchas pretensiones.
Las bolas de billar.
No, señor. Por favor, le pido, estamos hablando de mascotas exóticas. Y esto es casi un dinosaurio, un lagarto que se para en dos patas.
Puede llegar a tener un metro de altura y camina en dos patas por adentro de la,
sí,
de la
pero,
casa.
Viven entre 6 y 8 años. Sí. Cuando te encariñas, sí. Espichan.
Bueno, tarda bastante en encariñarse ustedes.
Sí, sí. A mí me pasa lo mismo. Insecto palo.
Ajá.
Palo, palo, palo.
No, 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 es el que parece un palo, es insecto.
Sí, sí, mírelo.
No, señor.
Aquí traje, recién nos entró.
Pero ¿cómo puede ser?
Eso es un palo.
Eso es un palo hecho de derecho.
¿Dónde está el insecto, eso?
¿Dónde está el bicho?
Dice, ¿qué es más raro que tener un insecto palo como mascota?
Esto.
No sé. Este es el animal perfecto para personas excéntricas con gustos particulares.
Sí,
a mí.
¿Vos te crees que esto es una bombilla? No.
Sí. No serán las mascotas más cariñosas.
No.
No.
Es.
Pero sí las más. ¿Son peludas también?
No, no, no.
No, es el palo.
La vida de los insectos tiene un gran valor. Aunque sus cuidados son realmente sencillos y es bueno para enseñar a los niños.
Sí, sí.
A enseñar, claro, cuando el niño no aprende. Usted le da con,
no, señor.
Con el insecto palo. Señala las provincias con el insecto palo.
No, señor.
Aquí tiene Santiago del Estero.
El hito para jugar con el perro le tira el bicho y se lo trae. Se lo va a buscar y se lo trae.
El insecto.
Pobre bicho.
Dice, es importante tener presente que los cuerpos de estos insectos son muy sensibles.
Sí.
Y pueden romperse con facilidad. Claro, más
sí,
uno anda
señor.
Sale con el insecto a pegarle a la reja.
Sí.
Pum, pum. No.
Los días que hace asado está nervioso el bicho también. Anda mirando.
Sí.
A mí lo que más me gusta es el murciélago.
Bueno, sí.
Es una gran opción.
Y tiene muy mala fama y es un animal entrañable.
Sí. Estos pequeños mamíferos, disculpe que los llame así, lejos de darnos miedo... nos provocan terror. Ah, no.
Sí.
No. Nos provocan ternura y bienestar. Sí, sí.
Son famoso cariñosos,
estado
además.
Estado de bienestar. Sí,
sí. Pero si algo que no quiero es que encima sean cariñosos. No,
cariñosos.
Mejor que no lo sean.
Le aletea, se le puede parar arriba de la cabeza.
No me interesa,
como
señor.
Andar de novio con Batman. Dice, pero cuidado, tiene una ventaja. Se morfan todos los mosquitos.
Eso sí.
Y todos los insectos que puedan invadir tu hogar.
Pobre bicho palo, que lo queríamos tanto, se lo comió el murciélago.
Se lo usó.
Sí, sí.
Bien, tampoco es necesario que vivamos en una cueva. Ah, menos mal.
No, no, vive en una casa normal.
Pero sí disponer de espacios amplios que sirvan de guarida para que estos animalillos puedan refugiarse durante su descanso diurno. Así como también aberturas en la ventana.
Claro,
la
claro.
La sierra
claro.
De la ventana. O paredes.
O paredes.
Para que puedan salir a volar durante la noche. Pero ¿y vuelve?
No sé si vuelve.
Bueno. Yo creo que sí, ¿eh?
Que es el murciélago mensajero que vuelve siempre al...
Yo creo que ya una vez que hizo nido en alguna parte de la casa, vuelve ahí.
¿Y qué le doy de comer?
Y los mismos bichos que come...
Él mismo se arregla.
Claro, sí, él se arregla. Sí.
Pero, dice, los murciélagos no están en venta. Lamentablemente lo tengo para mi uso particular.
¿Se lo envuelvo para regalo?
Y en realidad, ¿qué regalo? y en realidad ni siquiera se pueden domesticar. Ah, bueno.
Entonces, no, entonces es un animal cualquiera. Que
sin
está...
embargo, podemos compartir espacio y hasta llegar a tener momentos de arrumacos con ellos.
Sí, ¿vio que lo que le digo?
Si nos damos a conocer de la manera adecuada.
Sí, sí.
¿Cómo sería?
No asustándolo.
Patricio Barton.
No, no, señor.
Célula de la identidad.
No es así, no, no sé, será.
No, no atacándolo, lo deja que camine, que...
Y se va agarrando confianza. Sí. Y un día se le va acercando, se le va acercando, sí. Y un día lo agarra y lo empieza a acariciar.
No, señor.
Y mismo a la noche,
con usted.
Usted cuando apaga la luz a la noche, el murciélago viene. Empieza. Se mete en la habitación.
Se mete en la habitación y empieza a dar vueltas por ahí.
Pero discúlpeme, yo voy con mi novia a la habitación, ¿no? Digamos,
claro, sí. ¿Dónde va?
Digámoslo. No le va a gustar que esté revoloteando el murciélago.
Bueno, elegí, o el murciélago o yo.
No, no, bueno, sí. Déjamelo pensar. Si se posa el murciélago.
Sí, eso sí, se posan y buscan cuando empieza a amanecer un lugar donde dormir.
Sí, porque cuidado que te pueden chupar la sangre.
No, señor.
Especialmente a su novia.
No sé.
No, eso sí, tiene rabia, sí.
¿Tiene? Sí, la novia, sí, sí.
No.
Sí, se contagia la rabia.
No, pero a mí me dijeron que los murciélagos se duermen colgando. Veo que cuelgan.
Sí, sí.
Y yo tengo miedo porque en mi cuarto tengo un ventilador de techo.
Claro, sí. Colgando.
Es ideal para él.
Sí, pero si uno no está mirando.
Pero hacer dar vuelta así, el murciélago se marea.
De pronto hace calor, prendo, no miro el ventilador.
Está el murciélago ahí y lo escupe la fuerza centrífuga.
¿Y sabe lo que es contra las paredes los murciélagos? Ah. La fuerza de...
Bueno, me parece que lo mejor es resignarse a no... ¿Cuál le gustó más? Yo estoy entre el paro y el burro.
A mí la tarántula me gustó también, ¿eh?
¿Usted?
Ninguno. ¿Cómo ninguno? Usted dijo que era veterinario.
¿Sabés qué? ¿Para qué te trajimos?
¿El pony no le gustó, por ejemplo?
No, porque esos animales hay que dejarlos en la vida natural. Realmente no, nunca llegan a ser felices con uno.
No.
Siempre añoran el lugar donde nacieron.
Añoran ahí donde se lo comían los leones. Sí. Todo.
No, bueno, no hay añoranzas en el animal, no tiene añoranza. Tiene instinto.
Oh.
Y lo adaptan. Usted, por ejemplo, si lo adoptó.
Sí, sí, lo adopté.
Ya
pero
lo
él,
toma.
Pero
lo,
él no sabe.
No, no. Lo toma como padre. ¿No vio que cuando se rompe.
Lo va a tomar como padre.
No. Lo toma como padre.
El palo, el insecto palo, me toma como cualquier cosa, pero no como padre.
Es más cariñoso que sus hijos, el bicho palo. Lo puede sacar a pasear, sí, no le da problema, no le da dolor de cabeza, es una forma...
Ahí se puede guardar en el gallinero,
sí,
junto con los famosos palos de gallinero.
Sí.
Bueno, muy bien, me gustó este informe.
Muy bien.
¿Qué le parece si ya nos vamos preparando? Primero lavémonos las manos,
sí,
porque
sí.
Estuvimos en contacto
estuvimos
con
agarrando.
Toda clase de alimañas.
Con las tarántulas y con los huevos
sí,
también de las tarántulas.
Bueno, pausa.
Por favor. Si quiere lo llama al maestro que está tomando frío afuera. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganser. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su abosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Hay muchos pedidos de tema de los Beatles. ¿Qué
¿Cuántos?
Hacemos?
¿De cuántos estamos hablando?
Muchos.
Tengo 4 pedidos de tema de los Beatles.
Nunca hubo tantos.
Bueno, ahí hay 4.
Vamos a hacer toda la discografía de los Beatles.
Muy bien. Sí.
Vamos.
1, 2, 3, 4.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. It's your rebar's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one and only Lonely Hearts Club Band. He's very, very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love.
There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy.
Pregunta, ¿cuáles esquinas porteñas? ¿Puede ser así?
El otro día pidieron y yo canté un pedacito muy pequeño.
¿Cuál
es? Hoy estoy mucho peor que el otro día, pero si usted
otro
quiere...
Otro pedacito, si no...
Podremos... O cantarlo... Tiene una canción suave, pero a veces no se puede. Vamos a ver... Esquina de barrio porteño, te pintan los muros, la luna y el sol. Te llueven las lluvias de invierno en las acuarelas de tu evocación. 20 lunas conocen mi herida y siento. Callecitas nos vieron pasar, se juntaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más. Calles donde la vida mansa dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calles y sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecitas sombreadas de poesía nos vieron ir un día felices los dos, compañera del cielo y las estrellas. Se fue la tarde aquella, camino de Dios. Los vientos conocen mi pena, las sombras me dicen que ya se marchó. Y escrito en las noches serenas, encuentro su nombre como una obsesión. Callecitas de barrio porteño con muros pintados de luna y de sol, que al llorar con tu lluvia de invierno dejas el paisaje de mi vocación. Calles donde la vida mansa dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calles y sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, por el que la buscaré. Callecitas sombreadas de poesía nos vieron en un día felices los dos, compañeras del sol y las estrellas. Se fue la tarde aquella, camino de Dios.
Qué hermoso, maestro. Qué lindo.
Bueno, al trío le piden simpatía por el demonio. Bueno. Los Rolling Stones.
¿Tiene la ¿Puede tocar la maraca?
¿La maraca?
Tengo la maraca aquí.
Muy bien. Dale. ¿La puede tocar?
Introduce myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, so many minds saw the waste. I was crying with Jesus Christ at this moment I'm down in pain. Made a church at twilight, wash his hands and sail his name. So it was time for a change. Killed the song and his minister and his statue, screaming this.
Señores, llegó el momento de los instrumentos de viento en este programa. La trompeta de Gillespie asoma a este escenario.
Bien. Había pedido Días de Vino y Rosa el otro día y hicimos Misty.
Sí, pero no quiso hacerla.
Bueno, pues hicimos Misty y ahora hacemos Días de Vino y Rosa.
Sí, pero estamos atrasados.
Fa mayor.
Bueno. Fa mayor. Bueno, yo después me voy. Bueno, dale.
¿Está el indio hoy en el auditorio Caras y Caretas?
Está el indio, está el indio. Vamos a hacer jijiji.
¿Cuál?
Jijiji.
¿Va?
Dale.
¿Qué?
¿Pandereta tiene
sí,
por
pandereta,
ahí?
Algo. Pandereta. ¿Quiere tocar algo?
Hay pandereta, sí. Bueno,
rapidita.
Dale. ¡Un, dos, tres y!
Este fin velado de blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido, la noche de cristal que se hace añicos.
No lo soñé. Enderezo y brindo a tu suerte. No lo soñé, yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz.
La imagen te desfiguró.
Bien,
ah, muy bien.
Más o menos.
Súper rápida, ¿eh?
Bueno, tiene que ser muy rápida, RPM, ¿eh?
Muy rápida.
Sí.
Sí.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.